Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Hoy de conversa en conversa, você vai arranjando un medio de brincar. Hoy de palabra en palabra, você está queriendo nos separar.
Primer lunes de agosto de 2023, 7 de agosto exactamente 2023, otro mes más, arranca con otra conversación los lunes a la noche. José Miguel Onaindia desde Montevideo y yo, Daniel Cholaquian, desde Buenos Aires, haciendo este programa que hoy va a tener una invitada muy especial. ¿Cómo estás, José Miguel?
Exacto, muy bien aquí con esta invierno que... Yo suelo disfrutar bastante, me sienta mejor el clima invernal y con, bueno, siguiendo las alternativas culturales y políticas, no solamente de nuestro país, sino de toda la región, que está realmente muy con mucha intensidad en todos los ámbitos. Han seguido algunos hechos de censura en España en esta semana, estos ayuntamientos donde el PP y Vox han hecho alianza siguen aplicando, así que si bien hubo un retroceso importante en las urnas y un castigo a este tipo de conductas, se ve que la fuerza ideológica no cesa a pesar de los votos de repudio que recibieron, y es una cuestión a tomar en cuenta. Hoy no tuve tiempo de indagar, de leerlo, digamos, con atención, pero un periodista colombiano al que sigo, periodista y escritor, Vázquez, José Gabriel Vázquez, escribe... un tema en un artículo en El País, que lo tengo ahí entre los pendientes del día lunes, sobre el tema de la censura en Estados Unidos, ¿no? O sea, es interesante cómo en todos lados aparecen con diferentes disfraces, disfraces o fundamentos ideológicos, estas conductas tendientes a nuevamente a poner restricciones, no está, de nuevo hay un clima que yo advierto de que esto se puede decir, esto no se puede decir, o no se puede decir de tal modo, ¿no? Sí. Hay algo que vuelve, que a mí me trae el recuerdo, ¿no? de los dogmas y de las moralinas que había en nuestras infancias y adolescencias respecto de determinadas cosas, ¿no?
De paso decir que Juan Gabriel Vázquez es uno de mis escritores colombianos favoritos, te digo. Uno de los novelistas que más me gusta, tiene algunas novelas como Las Reputaciones, El Ruido de las Cosas al Caer, que son absolutamente maravillosas. Un tremendo escritor, que de paso, si no leyeron, le decimos a nuestras y nuestros oyentes, pueden hacerlo. Y lo van a disfrutar.
Sí, si hablamos de literatura, yo acabo de terminar una novela que me recomendaron en España, de una escritora operaprimista, Alana Portero, una primer novela, La mala costumbre, que realmente está muy bien. Tienes un texto con algunos altibajos, sobre todo en el desarrollo, pero es muy interesante cómo describe el tema de la de la transexualidad en los barrios obreros de Madrid, del Madrid de los 80. Hay una descripción de época, más allá del tema puntual que aborda el personaje que se resiste, ¿no? Que tiene mucho conflicto en asumir esa identidad, esa otra identidad sexual, y está muy bien escrito. Realmente me recordó, sobre todo el inicio, es muy inspirado y recuerda algunos textos de Manuel Puig, así en esa fusión de los géneros populares con la elaboración literaria más, más compleja. Y así que la verdad que es tan impresionante la cantidad de publicaciones y de autores nuevos, consagrados, etcétera, que bueno, uno no da abasto para poder tener más o menos una visión. Pero yo, por ejemplo, Vázquez, sé que es uno de los grandes escritores
Sí,
latinoamericanos en el momento, pero no pude dedicarle el diente, ¿no?
sí.
Todavía.
Pero eso ocurre, y la literatura colombiana diría que desde comienzos de este siglo ha tenido obras maravillosas, realmente maravillosas, grandes, grandes autores, e incluso en distintos registros, donde siempre lo político. Dicho esto justamente en el sentido amplio que uno considera lo político, no todo aquello que nos interviene desde los lugares de conflicto, aparecen y allí hay cantidad de obras y cantidad de autores que uno sorprende. Los colombianos son, según varios informes que he leído alguna vez, las personas en América Latina que más palabras usan en su vocabulario habitual.
Sí, tienen un lenguaje de una riqueza realmente extraordinaria, en el lenguaje oral además, ¿no? Es muy, muy impactante. A mí me ha pasado en muchas reuniones latinoamericanas, académicas o de gestión cultural, que realmente tienen un uso y una facilidad y digamos, un lenguaje de una enorme riqueza. Siempre recuerdo que vino estaba haciendo en la Universidad Carlos III un seminario sobre derecho constitucional, y vino una muy joven profesora de derecho constitucional colombiana que nos dejó absolutamente absortos, ¿no? Por la belleza de la construcción de las palabras, la facilidad para la construcción del discurso, además de la profundidad conceptual, ¿no? Pero realmente sí, yo creo que hablan un español extraordinario, y los españoles también los admiran mucho por...
Así que, bueno, nada, eso me parecía que era bueno, ya que aprovechaste, ¿no? Entramos, ¿viste cómo va la deriva
Sí.
que es parte de la conversación, ¿no? La deriva de las charlas. Vinimos de la censura en España, este artículo de Juan Gabriel Vázquez que vos citabas, que publicó en el diario El País a propósito de censura en Estados
En
Unidos,
Estados Unidos, sí.
y de ahí fuimos, ¿no? A las y los escritores colombianos. Y yo voy a tirar algunos nombres que me acuerdo, sí. Juan Gabriel Vázquez, bueno, ni hablar de Héctor Abad Faciolince,
Sí.
su libro El olvido que seremos.
Es maravilloso, y está esa, no sé si película o miniserie
Es
que
una
hizo
película,
Javier Cámara, ¿no?
claro, es una película que. No sé si la hacemos, pero digo, ¿qué novela El olvido que seremos? Madre mía. William
Ya
Ospina.
el título
Claro.
es un hallazgo en sí mismo,
Sí,
sí.
sí, sí. William Ospina, Laura Restrepo. Bueno, Piedad Bonnett, poeta,
Sí.
novelista, ensayista, otra mujer fascinante. Yo tuve la suerte de charlar bastante con ella y es una mujer fascinante. Bueno. Cosas que nos salen para hablar, ¿no? Si te parece, mientras preparamos nuestra entrevista del día de hoy, escuchamos un tema, algo colombiano voy a buscar,
Sí, me parece muy bien.
y la sumamos a nuestra entrevistada.
Yo vi
vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Bueno, José Miguel, hablábamos que teníamos una invitada para nosotros muy especial en el día de hoy, porque siempre es un placer charlar con ella y siempre, de algún modo, hace décadas que viene alumbrando para muchas y muchos determinados caminos, y eso es súper valorable. Nos tocó encontrarnos en la presentación de tu libro sobre Beatriz Guido, ese hermoso libro que publicaste hace unos meses, hace ya 4 meses.
Y que tiene un prólogo de,
claro,
de la invitada de hoy. Además, yo quiero decir que tengo por ella, bueno, es Diana Mafía. ¿Cómo estás, Diana? Vamos a romper el misterio. para mí, Diana es una persona con la cual nos conocemos hace mucho tiempo, no tenemos un trato frecuente en el tiempo, pero con la cual para mí le tengo una enorme admiración. Y es siempre un, decíamos ayer, siempre cuando me encuentro con Diana, cuando converso, es como si hubiéramos conversado la noche anterior. Yo creo que es una prueba exacta de que las relaciones, para ser profundas y enriquecedoras, no necesitan ser continuas o frecuentes. Entonces, realmente, además, creo que Diana, esto es para todos, es una de las personas que tiene un prestigio que rompe muchas barreras ideológicas, que rompe las grietas, que atraviesa las grietas que hay en la sociedad argentina, y que realmente, bueno, es un referente no solamente en los temas de filosóficos vinculados a la igualdad de género, sino para el pensamiento argentino. Así que para mí charlar contigo es un y hacerlo así en forma pública es un gran honor y un gran y bueno, creo que nos honra que estés hoy en el programa.
Gracias, José Miguel. En realidad, las grietas se pueden manifestar de distintas maneras, ¿no? Hay una grieta que tiene que ver con alguien que no aprecia los derechos humanos, no aprecia la democracia y no aprecia la cultura. Para mí esa es la grieta que nos encuentra del mismo lado a muchas personas que en otros aspectos podemos tener diferencias, pero esos creo que son aspectos fundamentales, son marcos fundamentales para la vida en sociedad, para la política y para la vida personal. Y ese aspecto en común, esa es la conversación quizás que retomamos, porque cuando nos encontramos siempre estos temas se están sobrevolando: la cultura, la democracia,
los derechos humanos. Exactamente. Lo que pasa es que también en Argentina se ha dado a lo largo, por lo menos, de la historia del siglo XX, como una especie de apropiación hegemónica de los sectores respecto de esos temas. O sea, hay grupos que se consideran los únicos titulares o posibles representantes de la defensa de los derechos humanos, y yo creo que la cuestión está que no es así. Digamos que hay gente que de muy diversas formas y adhiriendo a diferentes partidos políticos o a diferentes corrientes políticas, también han hecho una defensa de los derechos humanos y una defensa de los de la democracia.
Bueno, por eso me parece que la grieta está en otra parte. Lo que me preocupa muchas veces es la malversación de los conceptos y de la conducta, de las prácticas personales y sociales en relación con esos conceptos. Hay cuestiones que son imprescindibles para la democracia, como es el marco de derechos humanos en nuestro país, que tuvo ese tremendo trauma colectivo que fue la dictadura, que pensamos que era un trauma colectivo de toda la sociedad, y no era, porque hay mucha gente a la que le pareció muy bien la dictadura, y algunos empiezan a reflotar ahora sus opiniones acerca de que tan mal no estaba la dictadura, porque lo que estaba muy mal eran otras cosas políticas que eran molestas, ¿no? Y económicas que eran molestas. Entonces, quizás desde desde el retorno de la democracia que tuvimos, me parece importante hablar y tratar de rememorar ese momento 40 o un poquito más de años atrás, cuando estábamos tan insistentemente trabajando para que al volver la democracia recuperáramos incluso las formalidades representativas. Recuerdo mi trabajo en política académica fundamentalmente era recuperar esa representación de los claustros en la universidad luego de una dictadura donde todo estaba prohibido, los centros de estudiantes, los sindicatos docentes, ni hablar de representaciones de no docentes dentro de los cuerpos directivos. Recuperar para la universidad, recuperar para el país las formas representativas. El asunto es, sobre todo para el movimiento de mujeres, que hemos tenido que trabajar mucho más arduamente para que se recordara que nosotras estamos ahí, es que la representación muchas veces es una representación excluyente, es una representación donde determinadas personas se arrogan para sí mismas la representación de los derechos humanos o de la economía o de incluso las formas representativas los espacios institucionales, los legislativos. Vemos bastante homogeneidad en quienes toman estos lugares de representación. Hay cosas que a mí me preocupan. Bueno, las mujeres, insisto en esto, tuvimos que luchar duramente para que... No puedo sacar los ojos de ese gato, José Miguel, es una cosa bellísima. Es un atractor.
Siempre tiene alguna intervención sonora en el programa porque...
Pero es un atractor visual tremendo. Lo veo a veces en Twitter, junto con otro gato.
A veces visita Twitter.
Las mujeres tuvimos que insistir en que por mejor voluntad que pusieran los hombres en ser democráticos, hay puntos de vista, intereses, experiencias que no llegan a la política si nosotras no estamos ahí. Y fue muy duro porque los partidos políticos siguen siendo misóginos, lo vamos a ver lo vemos ahora, quiénes son los candidatos a la jefatura de gobierno, quiénes son los candidatos en general en los cargos legislativos. El poner varones en el tope de la lista implica una ventaja, aún habiendo paridad, y termina no habiendo 50 y 50. Esto es lo que ha resultado hasta ahora y es la tercera elección con paridad que tenemos. Quiero recordar algo que tal vez no muchas personas saben, y es que hoy veía en Twitter un recordatorio de una de las últimas publicidades electorales de Alfonsín diciendo la responsabilidad es de ustedes, ¿no? Tienen en sus manos pensar qué necesitamos para el país y si votamos de manera inteligente eso va a ser bueno para todos. En ese momento el país estaba muy dividido y ahora también está muy dividido. Es difícil pensar en un todos de la democracia y en un acierto si no entramos en espacios de diálogo, de intercambio, de trabajo en común. Y eso es lo que veo que es muy difícil lograr. Ahora, en ese momento, hace 40 años, ocurrió algo muy importante desde el momento en que las mujeres tuvimos derecho al voto, que fue la ley del año 47. La primera votación fue en 1951, en que participamos las mujeres en la posibilidad electoral, ¿no? en el sufragio. Las mujeres votaban igual que los varones, y es muy posible que pensemos que había un voto que era el voto del jefe de familia, el voto del padre, del marido, ¿no? Sí. En 1983, por primera vez, las mujeres despegaron su voto del voto masculino. Las mujeres como colectivo despegaron su voto del voto masculino. Sí. Y el triunfo a Alfonsín se lo dieron las mujeres, se lo dio el voto femenino. Si hubiera sido parejo, habría ganado Luder. Eran dos países. Podríamos hacer hipótesis contrafácticas acerca de qué hubiera pasado si... en términos positivos y en términos negativos, ¿no? Porque Alfonsín tuvo muchas dificultades con las huelgas, con el comportamiento de los sindicatos. Fue realmente un retorno de la democracia difícil. Probablemente no le había pasado eso, pero le habrían pasado otras cosas a Luder. Ahora, ese destino, el destino bisagra de los 40 años de democracia, lo tuvimos en nuestras manos electorales las mujeres. Y yo no sé si colectivamente nos damos cuenta de ese poder y de esa fuerza. Creo que, en parte porque la democracia liberal está un poco devaluada, ¿no? Sobre todo en ese momento que muchos venían de luchas armadas, de otras maneras de resistencia mucho más potentes aparentemente que el voto, pero algo supuestamente tan leve como es poner tu voto en una urna decidió el destino de la democracia, el destino del país, el destino de ese retorno, el perfil que iba a tener ese retorno, en particular con el marco de derechos humanos, con el juicio a las juntas, con la CONADEP, algo extraordinario de nuestro país que no tuvo ningún otro país del mundo, no lo tuvo y todavía no lo tiene, ¿no?
Estaba escuchando a Diana. No, es que lo que... Perdón, estaba escuchando a Diana, digo, hizo un recorrido enorme, súper interesante. Yo podía contar como anécdota, fue la primera vez que mi mamá no le hizo caso a mi papá para votar. Y lo digo en serio, digo, era una cosa que yo, porque ahí ya aparecían los hijos también hablando.
Claro.
Claro, ahí fue que Beatriz Guido lo.
Es interesante
lo
eso, claro.
Beatriz Guido en una declaración dice: esta vez las mujeres votamos con los jóvenes, votamos sí. en defensa de los hijos.
Y es no parte de lo que está diciendo Daniel.
No queremos persecuciones. Y ella pone en destaque lo que vos acabas de decir. No fue un voto, un triunfo de la juventud y de las mujeres, ¿no?
Así es.
Y creo que es importante recordarlo porque se pierde la memoria, ¿no? Parece que siempre, bueno, 54%, no sabemos cómo se formó ese 54% de Alfonsín, pero esta participación activa de las mujeres que ya, a pesar de que la ley no las acompañaba, habían recorrido ciertos caminos y había movimientos que peleaban por la patria potestad compartida, a pesar de las dictaduras, etc.
Efectivamente, bueno, patria potestad
había logrado
Digo, patria potestad y divorcio eran como, sobre todo patria potestad porque era una capitis diminutio para las mujeres, el no poder ni siquiera tomar decisiones sobre sus hijos, ¿no?
El otro tema que me parecía que era interesante, que lo comenzó mencionando José Miguel y lo retomó Diana, tiene que ver con esto de, en el caso de los derechos humanos, un poco esta suerte de apropiación por un grupo que se autopercibe, se auto instala como el rector de lo que a derechos humanos se refiere, en tanto en las políticas, en tanto las formas de mencionar, en tanto los que están adentro y los que están afuera, digo, todo esto. Pero me parece que esto no va... fuera de una de un recorrido en estos 40 años que tiene que ver también con la apropiación de muchos sectores, digo, el campo somos tales, ¿no? Los empresarios en un país que tiene una serie de diversificación en términos territoriales y en términos de tamaño y de formas de producción, ¿no? De lo que tiene que ver con la empresa. Me parece que los 40 años de democracia, seguramente no solo en la Argentina, también han ido perdiendo esa participación eficaz y efectiva y diversa en esos terrenos para que después parezca que las voces de determinados campos o determinados sectores pertenecen a algunos y solo ellos pueden enunciar desde allí. No sé cómo lo ves, Diana, eso.
Me parece que la diferencia entre lo que vos mencionás, Daniel, el campo somos, las empresas somos, la industria somos, y lo que dice José Miguel, los derechos humanos somos, es la diferencia entre aspectos corporativos que pueden discutir internamente quiénes representan los intereses generales de ese sector, y algo que es marco de toda conducta política, como son los derechos humanos. Restringir la representación de los derechos humanos implica dejar fuera del contrato social a montones de sujetos que tienen que conformar precisamente lo que es el pueblo. La palabra pueblo es tremendamente resbalosa, es una palabra que hemos discutido tanto para trabajar este retorno de la democracia. También la palabra pueblo está restringida. Pueblo somos determinado sector y el resto no es pueblo, quién sabe qué es. Entonces, me parece que hay conceptos como el de derechos humanos o el de pueblo que son más globales y dejarte fuera de eso te deja fuera de la democracia. Discutir si la pequeña o mediana empresa o las grandes empresas representan mejor, la UIA representa mejor que otra organización, los intereses empresarios, es una discusión más tolerable dentro del marco de la democracia, ¿no? Me parece que también el tema de los derechos humanos, al ser una cuestión tan traumática, quizás la condición de ser víctima de una violación a los derechos humanos no te da conocimiento para hacer políticas estatales sobre los derechos humanos, como no te las da la condición de ser víctima de violencia de género para pensar estrategias legales para o estrategias administrativo-políticas para la violencia de género. Te da un saber la condición de víctima, te da un saber que además si podés transformarlo en un saber colectivo y no meramente individual, porque en experiencias tan traumáticas como ha sido la desaparición, la tortura, bueno, los partos en centros clandestinos de detención, las violaciones, es tan descomunal, la violación de los derechos humanos que esa condición de ser víctima de esas situaciones, poder expresarlas, poder transformarlas en un testimonio, ya es un trabajo extraordinario. Y yo creo que buena parte del trabajo de la CONADEP y buena parte del trabajo del juicio a la Junta fue cómo transformar esa experiencia en algo relatable, cómo transformar eso relatable individual en algo colectivo, y cómo pensar ese relato colectivo en términos de un testimonio que construyera historia, que tuviera la rigurosidad como para hacer prueba dentro de un juicio, como fue el juicio a la Junta. Son muchos pasos que además tienen que ver con el lenguaje, con el dominio del lenguaje, con la relación entre la subjetividad y el lenguaje. Y creo que eso también está bastante perdido, ¿no? La posibilidad de que el lenguaje sea una herramienta suficientemente sofisticada, amplia, como para dar cuenta de las emociones y las experiencias. En las experiencias extremas es enormemente difícil, pero aún en la vida cotidiana, y lo veo sobre todo en gente muy joven que se expresa de otras maneras. Incluso lo veo en el feminismo de chicas más jóvenes es un feminismo performativo que pone el cuerpo en la calle, que toca, que hace batucadas, que se pinta el cuerpo, que se desnuda, que se manifiesta de otra manera que como las noches larguísimas hace 40 años desplegando el bando chino de lo que iban a ser las declaraciones y si estamos de acuerdo o no con una palabra. Eso no existe más, es una manera de intervenir en la política que es como si fueran dos mundos que yo creo que hay que reconciliar. Estoy muy preocupada ahora dentro del feminismo con la posibilidad de hacer vínculos intergeneracionales. Yo miro con mucha atención y con mucho respeto el feminismo joven, adolescente y joven, tratando de descifrar en mis propios términos, que son lingüísticos, pero tratando de descifrar esa manera de estar en la calle. A mí me parece que algunas expresiones de la política, voy a decir algo a lo mejor que no es muy prolijo, pero creo que una expresión como la de Milei, de gritar desaforadamente, de insultar, es una manera performativa de expresar una emoción a la que no se le pone concepto, ni mucho menos una guía para la acción colectiva. Claro. Simplemente es una expresión, un ruido, es un ruido en la democracia. Nos estamos expresando con ruidos y es difícil transformar ese descontento en acción colectiva. Va a ser nuestro desafío, independientemente de lo que pase el domingo con las PASO, nadie va a poder gobernar solo, sola, sole este país. El desafío va a ser cómo encontrar un espacio de diálogo y de acción en común. Yo creo que, perdón.
No, no, otra vez digo, volviste a meter un montón de conceptos que sí. Me parecen muy valioso y muy rico, digo, el lenguaje. Está claro que alrededor del lenguaje, o los lenguajes, porque ahí aparecen los lenguajes corporales, los lenguajes de la intervención, hay algo que, en términos de las prácticas, la construcción teórica, las maneras que hemos construido una idea de lo democrático, de discutir el concepto de pueblo y pasarnos 25 horas discutiendo qué demonios es el pueblo, digo, a salir a la calle y que la acción no tenga necesariamente todo un sustento teórico portentoso que haga que esa acción sea una acción colectiva en la calle después de varias cosas. Me parece que hay algo que evidentemente diferencia los tiempos, la historia, son parte de procesos súper ricos. Cuento al margen, me pasó algo muy interesante hace nada, 10 días. Fui a uno de estos eventos que son batallas de freestyle, los pibes rapean en un barrio del conurbano, y me sorprendió la capacidad de construir sentido con las palabras que tienen los pibes en nada. Y hablar de lo que les pasa en el barrio, porque se contestaban con que vos en el barrio, vos en la plaza, en la escuela, digo, y yo pensaba, si pudiéramos tomar eso desde la educación y poder ver cómo reconstruir los relatos a partir de esta, un pibito de 12 años estaba rapeando con una velocidad que, entonces digo, me parece que hay cosas que aparecen o que aparecen de otra manera que también debería ser, esto, lo intergeneracional me parece que tendría que darnos la oportunidad de construir, conducir y hacer que eso se potencie, ¿no? Porque es evidente que hay cosas que son muy distintas.
Pero además, si no me equivoco, en esta elección, me parece que casi el 70% de quienes van a votar son jóvenes de menos de 35 años, es decir, son personas que han nacido en democracia y para las cuales dictadura es una palabra abstracta. Los 90, sí. La experiencia neoliberal son palabras abstractas. ¿Cómo se dialoga con esas personas si hay una generación que se considera juventud dorada aunque tenga 70 años y que no se quiere bajar del escenario? ¿Cómo, qué tipo de vínculo hay? Quienes van a votar, ¿qué representación ven en esas personas que se están proponiendo como representantes? A mí me parece que ese cambio generacional es bastante urgente.
Sí, yo creo lo mismo. Me parece que hay una, sí, hay una falta de advertencia y que la política en Argentina, especialmente, se quedó en formas y mecanismos de expresión que no reflejan al menos la enorme diversidad que tiene la sociedad contemporánea, ¿no? Con todos estos nuevos lenguajes, estas nuevas formas de expresión que tienen los jóvenes desde los 18 en adelante, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que se debe trabajar. Por eso la representación parece, nos retrotrae hay algo de la campaña política que parece que nada hubiera pasado en las últimas décadas, ¿no? O sea, no digo solamente que por quienes participan, sino hay mecanismos de comunicación que son realmente que no están. No sé cuál es el diálogo, por eso a mí me asusta mucho, me ha asustado la baja concurrencia electoral que ha habido en las provincias en un país con voto obligatorio, ¿no? O sea, si pensamos que en España con voto, sin voto obligatorio en pleno verano y con todos los, digamos, con todo lo que eso conlleva, con gente de vacaciones, etcétera, fue más del 70% votar entre el voto por correo, etcétera, pero una enorme concurrencia, y en la Argentina no llegamos al 60% en algunos lugares, ¿no?
Entonces, yo creo que hubo en España una conciencia muy clara de que se jugaba un avance de la derecha que implicaba pérdida de algunos logros que se habían tenido en democracia,
sí,
creo que hubo
sí,
esa
sí, de derechos fundamentales, y ahí es donde también me parece interesante cómo la sociedad española, bueno, a esa aparición de la ultraderecha nuevamente censurando, nuevamente diciendo que negando la violencia de género, negando los avances en diversidad sexual y demás, pero bueno, no, esto no, aún gente que en principio no pertenece al progresismo, ¿no? O sea que y volvemos al tema inicial de nuestra charla, ¿no? Como hay un gran conjunto de derechos y de libertades que no dependen de las ideologías y de los partidos, sino que atraviesan y que son muchas las personas que defendemos esa base,
así,
¿no?
Es,
y me parece
y
que los españoles se votaron de ese modo.
Sí. Y bueno, y van a tener que hacer de todas maneras organizar su gobierno y van a tener que hacer alianzas
Sí.
Y ahí también está un poco la palabra por un lado y las acciones por otro, ¿no? La palabra dice, no vamos a hacer valer el número, vamos a dialogar, y en
Y
las
el número se va a
elecciones
hacer valer, seguro.
comunales se hace valer el número y no se dialoga. Entonces,
Sí.
sí, también está esa cuestión entre la palabra y la acción, ¿no? Lo que en filosofía del lenguaje se llama contradicción pragmática. Estoy enunciando algo mientras hago lo contrario. Entonces, la acción también dicen las palabras y dicen las acciones, que es un poco lo que decía Daniel. Hay muchas maneras de comunicar, no es solo la palabra. El lenguaje, los lenguajes, son de muchos soportes diferentes y esos lenguajes pueden entrar en contradicción. Y hay un aspecto que todavía nos cuesta, aunque usemos la palabra, ¿no? Nos cuesta en la política, que es el concepto de coalición. Cuando vos pensás en política, que hay grupos, identidades políticas diferentes que se unen para una acción en común, sin perder sus identidades individuales, sus identidades políticas, sin perderlas, se unen para una acción en común y eso no implica que sea una alianza para todo. Es que nos hemos coaligado para hacer esto, que puede ser una reforma tributaria, que puede ser pensar una política de violencia.
Sí.
Siempre yo no pertenezco a ninguno de las líneas dominantes de la política, ¿no? Entonces, siempre he votado para algo minoritario. Entonces, veo que la advertencia es no te vayas a juntar con, porque eso parece que te absorbe y te resta identidad. Y yo creo que hay un voto popular, hay una voluntad popular que se expresa. Una vez que esa voluntad se expresa, a alguien le toca administrar las cosas públicas, pero a quien le toca administrar no puede centrar su administración solo en los propios. Tiene que administrar para todo el mundo. Entonces, tus intervenciones en cultura, en trabajo, en salud, sobre todo las áreas básicas, ¿no? Seguridad, salud y educación, me parece, cultura, son áreas muy básicas de la vida en común donde no podés restarle a quienes no piensan como vos la participación, no solo en el bien social que estás distribuyendo, en el diseño de ese bien social. Y esa parte me parece que nos falta, ¿no? Una participación más activa y plural en el diseño de las políticas públicas y en el control, una acción de control que la ciudadanía ya ni establece. A mí siempre me ha preocupado mucho la cuestión del control social, el control de la sociedad acerca de las acciones políticas. Y eso exige
Sí.
juntarse con otras personas, buscar datos, hacer un esfuerzo, acceder a la información, reclamar, cuando no se accede, reclamar ese acceso a la información pública. Bueno, es una ciudadanía activa, no es nada más ir a votar. Esa ciudadanía
Sí,
activa nos falta un poquito.
exacto. Perdón, vos sabés que me decías recién lo de esto de que si te acercás a trabajar con un otro, aparentemente político, te expulsan o no podés hacerlo. Digo, ya no pasa solo, digamos, intercoaliciones, sino hasta dentro de las propias coaliciones. Y esto lo vemos en los dos casos de las grandes coaliciones en nuestro país, ¿no? Ojo que si estás cerca de la Cámpora y te juntás con lo del Frente Renovador, puede ser un
Claro.
traidor.
¿A quién tributás? ¿A quién tributás
Claro.
es donde cosechás?
Lo
Claro.
que dijo Macri el otro día cuando María Eugenia Vidal dijo que iba a apoyar a Rodríguez Larreta fue casi decirle, es una traidora, no cuento más con ella. Digo, de una violencia verbal que ocurre todo el tiempo dentro de las coaliciones.
Y es lo espontáneo, aunque quiera después
Claro.
retirarlo, corregirlo, decir que lo sacaron de contexto, lo espontáneo es eso.
Claro.
Ya no cuento con vos, ya sé que no sos de una fidelidad absoluta, no sos un teniente, una teniente, ¿no?
Perdura todavía una concepción y un lenguaje que nos viene del ámbito castrense, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo una repudio a usar la palabra batalla cultural. En cultura no hay batallas, en culturas hay controversias. La batalla significa que hay vencedores y vencidos, significa que no hay ninguna posibilidad de acuerdo, y no es un término que se apoye, pero sin embargo, usamos todo el. Se usa, no, no digo que usemos nosotros, ¿no? Se usa como algo habitual y aceptado el lenguaje que nos viene del ejército,
¿no? Y me parece que esto también está en el juzgamiento de las conductas individuales. O sea, yo converso con alguien que está en un grupo diferente, aunque sea en el mismo partido, y pareciera que estoy eso, la traición, la lealtad, que son conceptos también muy pegados a la ética militar.
Es muy importante lo que decís, porque son metáforas que van a impregnar lo que sí y lo que no se haga. Son metáforas que, además de eso explícito, que es, bueno, hay un antagonismo cultural, arrastra, en ese sentido, arrastra otras cosas. En ese antagonismo estás luchando por la hegemonía, querés derrotar al otro, no admitís acciones en común, todo lo que digas puede ser usado como dato por el otro en contra tuyo. Ayer reflexionábamos con mi marido sobre el lenguaje militar en los aspectos amorosos, ¿no? Conquistar, subyugar, cautivar, todo lo que hay. Es tremendo, es tremendo. ¿Qué tipo de vínculo podés generar cuando el lenguaje que utilizás es un lenguaje de sometimiento, de asaltar una plaza, ¿no? La conquista. ¿Qué quiere decir la conquista amorosa? También, no solo el lenguaje de la cultura, también este lenguaje
de las relaciones privadas, sí.
Que quizás tendría más que ver con la cultura en el sentido de cultivar, ¿no? En el sentido de transformar algo, transformarlo amorosamente, pero este lenguaje te impide pensarlo, actuar de esa manera, porque esas metáforas van a irradiar otros sentidos. Hay polizones ideológicos en las metáforas. Entonces pensás, claro, es tremendo. Entonces pensás batalla cultural, y esto arrastra conductas y arrastra imperativos sobre cómo se hacen los intercambios en estas diferencias.
Exacto. Sí, sí. No hay posibilidad de concordancia, no hay posibilidad de que el argumento del otro termine haciéndome variar el argumento o encontrando un matiz entre, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa cuando no nos encerramos en dogmas y permitimos que el intercambio fluya. Así que, bueno.
¿Me permitís, José Miguel?
Sí.
Porque nos quedan 5 minutos más o menos de programa, y en el antes de que arranquemos a grabar, hablábamos con Diana del encuentro o congreso internacional de mujeres filósofas que hubo en Buenos Aires la semana pasada, y estaría bueno que nos cuente un poco eso, cuáles fueron las cosas que trataron, qué cosas aparecieron, para que también nos quedemos con esa información.
Bueno, fue un congreso muy interesante de primero, mujeres filósofas, cuando la filosofía todavía no registra como una disciplina muy abstracta la posibilidad de que haya mujeres pensando no solamente de manera dogmática corrientes filosóficas tradicionales, donde la tradición no incluye mujeres. Yo hice toda mi carrera sin haber leído jamás una mujer filósofa, las leí después. Entonces, pensar, por un lado, hay mujeres no simplemente repitiendo, elaborando interpretaciones o teorías del canon de la filosofía, sino construyendo interpretaciones del mundo, respondiendo preguntas sobre teoría del conocimiento, sobre ética, sobre filosofía política, sobre filosofía de la ciencia, bueno, construyendo esas respuestas, tomando en cuenta experiencias y autoridad, lo que se llama autoridad epistémica, es decir, el construir, cosa que nos costó muchas décadas, una autorización de nuestra manera de ver el mundo para poder expresarla, y no simplemente decir, esto, entre estas cosas tengo que elegir, y ninguna expresa claramente mi punto de vista. El Congreso además tenía que ver con una posición política en contra de las exclusiones, una posición de mayor integración, y este era el eje del Congreso. Hubo gente de toda América Latina y también gente de otros países, y la participación fue intensísima. Fue la semana, toda la semana pasada, en la Facultad de Filosofía y Letras, y además hubo una experiencia en lo personal que para mí fue muy valiosa, y es que vino una filósofa española, Eulalia Pérez Cedeño, que tiene un largo vínculo con Argentina, porque ella promovió unos encuentros que se llaman Congreso de Género, Ciencia y Tecnología, Congresos Iberoamericanos. El primero se hizo en España, y nos animó a hacer en Argentina el segundo, cosa que hicimos en 1998, y luego se hace en, cada dos años en España o en América Latina. Ya recorrió varios países de América Latina y este año se hace en Madrid, pero el año pasado, sí, hace dos años se hizo en Ecuador, se hizo en Paraguay, en Brasil, en México, en Cuba. Bueno, tenemos esa experiencia riquísima ya desde hace más de 20 años, y Eulalia fue declarada doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Un doctorado para una mujer filósofa en la Universidad de Buenos Aires me parece algo extraordinario. Me tocó hacer la laudatio, me tocó hacer la presentación de quién es Eulalia Pérez Cedeño. Lo hice no solamente con, bueno, por supuesto, con una descripción de sus vastísimos antecedentes académicos, sino con un agradecimiento personal y político por el énfasis que ella ha puesto siempre en el vínculo entre Europa y América Latina. Y el vínculo que ha puesto también, yo creo que hay tres modos, y quizás con esto podemos concluir, pero hay tres modos en los cuales la producción de conocimiento nos deja en los márgenes. Uno de los modos tiene que ver, en el caso de las mujeres, con el género. Otro tiene que ver con la lengua, el hecho de que, por algún motivo que me resulta hostil reconocer, el inglés se ha transformado de ser la lengua de los negocios a ser la lengua de la cultura, la lengua de la filosofía. Es inaceptable, completamente inaceptable, que se imponga como lengua filosófica una lengua que no es la de la mayoría de los hablantes o las hablantes, sino que es una lengua que tiene prioridad económica. Y luego, la cuestión geopolítica. Estamos en el sur del mundo, en América Latina, en el sur de América Latina, lo cual nos pone también de manera geopolítica en los márgenes. Entonces, discutir la relación entre margen y centro y decir, vamos a pensarnos desde nuestro centro, vamos a pensar de qué manera construimos saberes y cómo construimos saberes integrados, bueno, en momentos donde incluso estamos discutiendo dentro de Argentina el lugar de los pueblos originarios, la tenencia de la tierra, el significado de distintas lenguas que cohabitan nuestro país. Me parece que hay aspectos de esta cuestión de la autoridad epistémica, la autoridad sobre cómo vamos a concebir el mundo, de las diversidades sexuales. Un giro extraordinario de autoridad epistémica ha sido la ley de identidad de género. El género no lo determina la medicina, ni la psiquiatría, ni el derecho, lo determina la propia persona, con su propia percepción subjetiva. Eso es un cambio de autoridad, son cambios de autoridad el que las mujeres podamos diseñar nuestras políticas. Estamos en eso, Argentina es pionera en realidad, en muchas normas que nos lo aseguran. El desafío es no perder esas prioridades que hemos alcanzado con el derecho, no perderlas en el ejercicio. Creo que es muy responsable lo que tenemos por delante esta semana y pienso que hay que tener mucha, justamente, pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer con la vida colectiva.
Exactamente.
Voy a decir, estuvimos cerca de 40 minutos hablando con Diana Mafía. Yo voy a tirar así, ¿no? Hablamos de derechos humanos en términos amplios, de democracia, de participación, de pueblo, de lenguajes, obviamente de las restricciones a los derechos, a las mujeres y a las diversidades, de los feminismos diferentes, de las cuestiones intergeneracionales, de la decolonialidad en términos de pensamiento, en esto último que decía claramente Diana, de la cuestión estatal en todo sentido, porque todo el tiempo estuvo atravesado la cuestión estatal. Un programa que es para guardar en una cajita especial, José Miguel, ¿eh?
Por supuesto, sí, no nos llama la atención porque esperábamos siempre con Diana, que además de tener profundidad de pensamiento tiene claridad, ¿no? Claridad de expresión. Yo no me acuerdo, no, la cita la repito, pero nunca sé quién es el autor real porque se atribuye a mucha gente, ¿no? Que quien piensa claro escribe y expresa claro, ¿no? Y me parece que
esto en una disciplina tendiente a encerrarse en jergas y en dificultad en expresión para de nicho, ¿no? Para ser entendida por pequeños grupos, realmente que puedas expresar con la profundidad y con la claridad que le hiciste para toda la audiencia. Te agradecemos muchísimo, Diana, y ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Te mandamos
para mí también les agradezco yo, y además los quiero mucho los dos, pero de lugares tan distintos que fue muy raro formar este trío, así que les agradezco también esta experiencia.
gracias
Diana,
hasta pronto.
Y nosotros nos despedimos, José Miguel, directamente, ¿sí? Hasta el lunes que viene.
Sí, por supuesto, ya no tenemos que agregar nada más. Así que aquí un saludo a toda la audiencia y nos encontramos el lunes próximo.